¿Qué tal, amigos de Radio Las Vegas en la provincia de Islay? Bien, hoy día vamos a titular el comentario Lo bueno, lo malo y lo feo de la noticia. Pero previamente le hemos dado respuesta al señor Beto Ortiz en lo que él está diciendo, pues, en el Facebook, ¿no? Es lamentable. Le decimos que es una pena al señor Humberto Ortiz, es una pena que haya tenido que expresarse así, señor Humberto Ortiz, intentando dar respuesta sin lograrlo a los argumentos de muchos que consideramos que en verdad se equivocó usted en su apreciación de Paco Yunque, de César Vallejo. Y sigue equivocándose, sumando ahora cierta procacidad en sus expresiones, lo cual refleja una vez más sobre lo que verdaderamente desea usted poner en su programa, el valor de la verdad. Morbo, solo eso, morbo. Bien, ayer le dediqué un buen tiempo a la noticia. Algo pasó con el televisor, así que busqué una página en internet y allí tenía a disposición más de 16 canales entre comerciales y de cable. Así que empecé por ver noticias sobre la minería informal. Muy mal que el señor Daniel Urresti, el alto comisionado en asuntos de formalización de la minería ilegal de la Presidencia y Consejo de Ministros, diciendo que dicha protesta fue un fracaso, que fue solo un suyito, y haya minimizado la movilización de los mineros informales, mientras nosotros vemos los lamentables resultados de aquello. La noticia lo dice claramente. Ahora, que los mineros informales hayan hecho uso de tácticas muy milimetradas para lograr lo que de seguro van a conseguir, sin embargo, le decimos al gobierno que no debe esperar sucedan estas cosas, eso es lo malo, ya que de seguro se conseguirá aplazar la fecha para que la formalización se dé, y lo feo es que tenga que recurrirse a este tipo de situaciones efectistas para recién trabajar por algo que hace rato debió solucionarse. Sin embargo, se esperó que la informalidad eche raíces para recién intentar darle solución. Por otro lado, la noticia nos trae los resultados de la pésima comunicación entre padres e hijos, la cual siempre debe estar siempre fluida. No debemos permitir que los silencios y las reacciones violentas de cualquiera de las partes sean los que gobiernen la vida de la familia. La violencia trae siempre malos resultados. En este caso no cobró una vida, pero no sabemos aún las consecuencias orgánicas de ese intento de suicidio. Ese es lo malo. Lo bueno es que se da solución a un tema que no debió esperarse tanto tiempo para que por fin intervenga el Estado. Ahora esperamos, sí, que los estamentos correspondientes tomen cartas en el asunto. La vida y la educación familiar no debe cerrarse en el hermetismo de un hogar. Es la sociedad la que debe tomar parte. Ya dijimos que los cuatro elementos que conforman la tarea educativa son estudiantes, maestros, familia y sociedad en pleno. Eso es holismo. Y ustedes pueden leer mucho de ello en la página www.holismo.org. Repito, www.holismo.org. Y el Estado no debe tener, pues, instituciones ahí que solamente atienden por teléfono y no ayudan a dar solución. Eso nos consta personalmente. Estas instituciones existen y deben hacer realidad su presencia, porque para eso se les paga. Y sigue la red, aunque con menos incidencia, la red social, tratando el tema palaciego. No se ha dejado de insistir en el maltrato de la institucionalidad, tanto de la figura presidencial como de la Presidencia y Consejo de Ministros. Y de seguro tendremos titulares en poco. Por ahora es lamentable. Así creemos que un político como el doctor Bedoya, está mal que haya salido a la prensa defendiendo con la retórica conocida la figura de la primera dama. argumentando que las esposas de otros presidentes pues tuvieron protagonismo y hasta se sintió el matriarcado en diversos gobiernos. Nosotros no lo creemos así. Y si existió influencia de las esposas de algunos mandatarios, esta se circunscribió a la privacidad del palacio, no al protagonismo y la figuración desmedida, como hemos visto estos últimos años. 2 años. Llegando a ocasionar que aparezcan lamentables caricaturas y hasta una ropa interior en ventanas del palacio. Alrededor de todo esto se observa el comentario gráfico ridiculizando la figura del maltrato de la institucionalidad, lo que deja mal parada a dicha institución, y del mismo modo la reiteración del comentario del señor Villanueva, ex-premier, quien con sus palabras ha lapidado definitivamente la actitud de la señora Nadine referente a la interferencia en la presidencia del Consejo de Ministros. Además, verla en la pantalla chica y en las redes sociales con un video en Chile por demás revelador que nos pinta de cuerpo entero su carácter y accionar que esperamos ahora atenúe. Por otro lado, decir que un líder partidario que ha sido retirado de la precandidatura al municipio es un genio nos sorprende. Incluso la lideresa de otro partido, la señora Lourdes, nos deja boquiabiertos cuando dice que no esperaba esos resultados, es decir, que lo saquen de la precandidatura a este personaje, lo que viene a ser una capciosa respuesta, ya que deja muchas posibilidades, pero no haberlo retirado a dicho señor que maltrata a la mujer como esposa y como policía, y lo vimos. Entonces cada día tenemos ya las declaraciones de diversos personajes que recomiendan el retiro del programa La Paisana Jacinta de la televisión. Y claro, nos sorprende que aún siga en la tele, cuando a toda vista es un programa que ridiculiza a nuestras paisanas. Y a la señora Hilaria Zupa, una paisana que tenemos en el Congreso, así se viste incluso, declara y lo dice, presentando ella misma la figura de la paisana. Entonces tenemos a alguien con plena autoridad y no como el señor Humberto Ortiz, que refleja el resultado de la prueba PISA, pues, por su mala comprensión de lectura, al referirse al cuento Paco Yunque del insigne Vallejo, como si fuera una obra en donde se trata del cholito abusado. Así lo dice, del cholito abusado, cuando los que conocemos, y es la mayoría de peruanos, que Vallejo reflejaba en dicha obra la realidad rural de las clases sociales, la inteligencia de un Paco frente a la desidia de otro niño y a la vez la solidaridad de otro amigo. Pero el trasfondo de Paco Yunque es mucho más, porque el cuento es una denuncia social contra aquellas personas que, siendo de una jerarquía superior y con un nivel socioeconómico más elevado, y es algo que sucede hoy día, abusan de los demás que están en nivel de subordinación o inferioridad material, maltratándolas psicológica y físicamente, sin interesarles en absoluto el tremendo daño que les ocasionan. Vallejo recrea, en un ambiente infantil, colegial y aldeano, lo que según él ocurre a mayor escala en el mundo en general. Y no, como dice Beto Ortiz, el caso de un cholito abusado, lo cual una vez más le hace patinar. Y no solo con sus comentarios, ¿no?, sino dando lugar a que se critique su programa El Valor de la Verdad, en donde resulta que cada sábado nos ponen al frente una persona que sin vergüenza alguna desnuda su vida de la manera más fresca. ¿Qué es lo que está tratando de ponernos el señor Beto Ortiz en la televisión por varias horas? ¿Qué modelo? Y en otros casos incluso peligroso, tan así que ya ocasionó un crimen que cobró una vida, lo cual debió haber sido suficiente para cerrar dicho programa, parecido a lo que viene a ser este programa reality, en donde jóvenes y señoritas semidesnudas Y nosotros vamos haciendo zapping en estos programas para confirmar. Y este programa reality, que han convencido incluso a una campeona mundial de boxeo a mostrarse en competencias nada relevantes, y que también ha cobrado una vida cuando un niño, imitando a sus héroes, entre comillas, de la pantalla chica, pierde la vida de la manera más lamentable. También vemos cómo uno a uno estos jóvenes de estos realities vienen comportándose en su vida privada, como también en las calles, con irresponsabilidad. Tal es el caso del joven que atropella a un anciano y no asume su responsabilidad en pleno en el tratamiento. Pero lo peor es que no cuida su imagen y actitudes, ya que por haberse convertido en una figura pública, ello le obliga a ser más cuidadoso, porque es un modelo a imitar. Bien, ya tenemos ya, gracias a Dios, a la vista, un oficio dirigido por nuestro amigo el congresista Johnny Lescano a la Presidencia de Salud, recomendando, presten atención a esto, recomendando que los médicos de salud no deben recetar medicamentos que deben luego comprarse en la farmacia de la esquina. Todo cuanto recete un médico de salud debe ser proporcionado por la farmacia de la institución. Del mismo modo, hemos llevado por la vía virtual a sus oficinas todo lo concerniente a las plazas necesarias en el Hospital Manuel de Torre Muñoz, ya que hemos tomado debida nota de todo lo referente a este escandaloso tema por intermedio del señor Ricardo Quispe Aguilar, quien nos ha proporcionado y dado facilidades para que toda esta información, en donde vemos cómo se ha procedido de la manera más inapropiada para que sistemáticamente hayan sido retirados los especialistas que en algún momento estuvieron en dicho hospital Manuel de Torre Muñoz, y las plazas hayan sido también retiradas, y ahora se esté pidiendo el retorno de las mismas por ser un tema que atenta contra la vida y la salud de los pobladores de la provincia de Islay, que requiere un verdadero hospital nivel 3 y no, como se dice, nivel 2, cuando no lo es, ya que solo se ha transformado en una gigantesca posta médica, que incluso en algún momento el puesto de salud de Inclán, antes, en algún momento, resultó más eficiente, caso que tampoco ha conservado este puesto de salud. Ahora también está siendo cuestionado. Es decir, la salud en Islay está en peligro. Hemos tomado también debida nota de la reunión que ya hace mucho tiempo las autoridades de salud tuvieron con el alcalde Miguel Román Valdivia, lo cual quedó registrado en una fotografía y comentarios en la misma página del municipio. Sin embargo, hasta la fecha no se haya concretado dicha promesa de construir el hospital en un terreno que sabemos no ha sido debidamente saneado. Existiendo voluntad y recursos económicos, la partida para dicha obra, entonces la provincia de Islay no está pues debidamente atendida en salud como le corresponde, porque todas son promesas y más promesas. 15 años de promesas que no se ha concretado. De modo que se exige el cambio. Ya vimos los resultados en la punta de Bombón, que nos reflejan claramente que hay voluntad de cambio. Y es un adelanto de lo que sucederá en octubre. Pero para ello, la provincia de Islay debe considerar, y lo recomendamos de manera reiterada, una lista única, para de ese modo no desperdigar el voto en varias listas. Eso le ha favorecido siempre al reeleccionista, quien aprovechó esa figura electoral para reelegirse fácilmente. Eso no debe suceder ahora. Una lista única es la solución. Recomendamos a los participantes, no voy a decir nombres, eso no debe suceder ahora. Una lista única es la solución. Recomendamos entonces a los participantes dejar de lado apetitos personales y partidarios y unir esfuerzos y una mesa de consenso para hacer una sola lista que podría ser más saludable para la provincia y poder tener un mejor gobierno municipal con la presencia de representantes de todas las tiendas políticas, aunque la municipalidad es un gobierno verdaderamente vecinal. Agradeceremos nos hagan llegar los diversos grupos representativos de la provincia los argumentos suficientes para elevar cartas a representantes del Congreso. Ahí tenemos al dirigente de un grupo, tampoco va a decir nombres, que nos llama por teléfono, correos que estamos intercambiando con otros, por el Facebook estamos permanentemente tomando contacto, pero necesitamos más información para elevar cartas a representantes del Congreso, en donde tenemos varios amigos, para que se viabilice de manera pronta los temas, por ejemplo, del agua, en el cual el señor Carlos Ampuero Linares hace poco o nada. Del mismo modo, el señor Miguel Román Maldivia, alcalde de la provincia de Islay, tampoco. Y otros temas como el nodo energético, el gasoducto, los hidrocarburos, el megapuerto y otros temas urgentes para la provincia. Nosotros, por nuestro lado, estamos muy interesados en el tema educativo, la universidad, como también en el desarrollo de la agroindustria y del muelle turístico, que también debería ser de la pesca artesanal. Todo lo que se hizo ahí, ¿para qué? Para ello es necesario el rompeolas, que viene a ser la debilidad en dicha obra. Se han gastado ingentes sumas de dinero en una obra que no ha tenido hasta el día de hoy resultados óptimos, y eso es seguro lo que ha desanimado a más de uno en proseguir en este empeño. Para terminar, se requiere entonces en esto del muelle la asesoría de verdaderos especialistas y no improvisados en este tema, y presionar al gobierno central y regional para que esa obra tenga dedicación de recursos porque lo amerita. En ello va la alimentación, el turismo y el desarrollo tan necesario para la provincia de Islay. Recuerden siempre nuestra página web www.arielperú.com y otra en donde pueden encontrar cientos de comentarios que debe también ser leída, www.arielperú.com/indice.htm. Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano, y con toda certeza estamos al servicio de ustedes. Buenos días, amigos.